Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Incendio en Sierra Bermeja. La Junta de Andalucía acaba de elevar a nivel 2 el plan de emergencias que habitualmente implica la solicitud al gobierno para que intervenga la unidad militar de emergencias. El viento está poniendo las cosas cada vez más complicadas. Andrés García.
Pues efectivamente el viento sigue poniendo las cosas complicadas, se eleva, como bien decís, ese nivel de 2 de alerta. ¿Qué supone? Pues que a partir de ahora la coordinación de los medios pasa a competencia regional y se abre la puerta al uso de medios externos al plan Infoca que podrían llegar por parte del gobierno central, como es la unidad militar de emergencias, aunque por ahora no se va a solicitar. Lo explica el subdirector regional del Infoca, Alejandro García.
El terreno que tenemos es extremadamente irregular, tanto que el acceso por tierra se hace muy complicado y difícil. Lo que necesitamos básicamente, que es lo que nos ha animado a declarar este nivel 2, es apoyo de medios pesados.
Por ahora tampoco se contempla solicitar apoyo a otras comunidades autónomas. Mientras tanto, el fuego ya ha alcanzado un perímetro de casi 4.000 hectáreas y ha sido catalogado como categoría E. Es la máxima que contempla el plan Infoca.
Hoy COPE te está contando el estreno del podcast Una entrevista para la historia. 45 minutos que ya tienes disponibles en nuestra web, en cope.es, en los que te contamos cómo fue la antesala de la histórica entrevista que Carlos Herrera hizo al Papa Francisco para estrenar esta temporada radiofónica. Primera entrevista a un Papa en una radio española y la primera también tras la intervención del pasado mes de julio a la que fue sometido Francisco. ¿Cómo se hizo esa entrevista? ¿Cómo se gestionó? Los detalles son los audios más destacados y que no se han conocido hasta el momento. Son algunos de los detalles que puedes escuchar en ese podcast, como, por ejemplo, este momento en el que Francisco y Carlos Herrera rezan a la Virgen de la Candelaria justo antes del inicio de esa entrevista.
Dios te salve María, llena de el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre.
Pues si quieres escuchar este fragmento íntegro y más audios inéditos, lo puedes hacer en cope.es, donde ya está disponible el podcast de Una entrevista para la historia. Y más asuntos. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha aterrizado esta mañana en Pakistán. Ha viajado a ese país para estudiar sobre el terreno la situación creada en el país tras la victoria de los talibanes, que mañana mismo, 11 de septiembre, van a presentar su nuevo gobierno. En Herrera en COPE, Miquel Ayestarán, enviado especial de COPE a Kabul, nos ha contado la situación real del país y de los más de 800 personas que esperan ahora mismo la ayuda de las autoridades españolas para poder salir de Afganistán y que se han quedado atrapadas tras la victoria de los talibanes. Dice que están desesperadas.
Son más de 800 personas y están desesperados y aterrorizados. Y ahora están aquí en Kabul y la situación que tienen por delante es muy complicada. Tienen muchísimo miedo y desde España les dicen que tengan calma, pero hay que ponerse en su piel, ¿no? Y no salen prácticamente de casa, viven encerrados aquí en Kabul a la espera de que les llegue un mensaje de alguien que les pueda sacar.
Y la Policía Nacional ha detenido esta noche en Madrid al conocido como Pollo Carvajal. Se trata del antiguo responsable de los servicios secretos del régimen venezolano, al que se le había perdido la pista en España cuando el gobierno aprobó su extradición a Estados Unidos. Debía ser juzgado por tráfico de drogas y de armas. Vivía confinado y protegido por gente de su confianza, completamente enclaustrado, no salía de casa ni se asomaba al exterior ni a ninguna ventana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes hablamos de la Liga y ya conocemos, por cierto, el aforo del Bernabéu en su reapertura al público. Miguel Aguilar.
Sí, recordamos que el Madrid recibe el domingo a las 9 de la noche al Celta de Vigo, en el que va a ser el primer partido en el Bernabéu tras 560 días cerrados por la pandemia y las obras. Y esto es noticia de la cadena COPE de Melchor Ruiz. ¿Cuántos aficionados van a poder entrar al estadio, Melchor?
Bueno, pues finalmente en el regreso al Estadio Santiago Bernabéu con público van a ser 20.000 los aficionados que puedan presenciar ese partido entre el Real Madrid y el Celta. Antes del inicio del acuerdo, encuentro homenaje a todos los fallecidos durante el confinamiento por el COVID-19 y en especial al expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz. Esta tarde el entrenamiento del Real Madrid será el penúltimo antes de ese compromiso y el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, está pendiente de la llegada de los cuatro sudamericanos.
Y en segunda, hoy a las 9 arranca la quinta jornada con el Sporting Leganés.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Son las 11:05 de la mañana en Canarias. Aquí estamos, como siempre, en directo en esta mañana de COPE Tenerife, que aquí comienza en todas las frecuencias de COPE Canarias. Mirando ya hacia el fin de semana, a 10 de septiembre, con las fiestas del Cristo en la Laguna, con los niños ya en el colegio, segundo día de clase hoy. Y, en definitiva, todos, de una forma o de otra, volviendo a la normalidad, salvo los suertudos, que también los hay, que cogen vacaciones en septiembre, que hay gente que prefiere coger vacaciones en septiembre, y seguramente pues se lo pasarán muy bien, no lo pongo en duda ni mucho menos. Pero bueno, aquí estamos, como siempre, como digo, para entretenerles y para informarles hasta la una de la tarde. Miren, la suspensión por parte del gobierno de España de las inversiones en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, ha traído consigo una cascada de reacciones en Tenerife a nivel empresarial y político, con el objetivo de que ese dinero se destine a la segunda terminal del aeropuerto Reina Sofía de Tenerife Sur, aeródromo que pasa por ser uno de los más abandonados por AENA. Seamos primer plato o seamos segundo, que ahora hablaré de eso, lo cierto es que la puerta de entrada al turismo en nuestra isla necesita de una reforma integral. Esa es la realidad. Y en ese sentido, coincido con el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, que ha dicho esto hoy en los micrófonos de COPE Canarias.
Lo que quiero es que se ponga de verdad sobre la mesa un proyecto que es el proyecto del aeropuerto de los próximos 20 o 25 años. Porque hasta ahora siempre se ha dicho, te pongo dinero. La última vez, no recuerdo si fueron 40 y tantos, 70 y tantos millones llevan gastados en conexiones, etcétera. No, mire, no es eso. No se trata solo que usted ponga dinero. Lo que quiero es un proyecto del conjunto del aeropuerto, no de trocitos que van uniendo según van surgiendo necesidades.
Claro, claro. Efectivamente. Necesitamos un proyecto serio por parte de AENA, de una vez por todas. No parche ni remiendos a una infraestructura vetusta, poco funcional y manifiestamente insuficiente. Lo repetiré cuantas veces sea necesario. No nos engañemos. El dinero va a acabar en Cataluña. Se lo va a acabar llevándoselo a Cataluña más tarde o más temprano. Ahora han dicho que no, de momento. Pero ese dinero acabará en Cataluña por las servidumbres políticas que mantiene el gobierno de Pedro Sánchez. Así que Tenerife no debe aspirar a ser segundo plato. Tenerife necesita que de una vez por todas AENA dé un paso adelante, y todos los agentes implicados, políticos y económicos, deben seguir levantando la voz donde haga falta y cuantas veces haga falta en pos de una infraestructura básica para el crecimiento de nuestra industria turística y de nuestra economía en general. 11:08 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Trabajamos en equipo, ya lo saben, para todos ustedes, con Alberto Díaz en la realización técnica, con Maricruz Domínguez y con Isabel Pérez en la producción, con Antonio Herrero, con Melissa Torres, con Aida Martínez, con todo el equipo de COPE Canarias, preparado y en sus puestos. Comenzamos, como siempre, actualizando la información a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Y naturalmente... Digo, naturalmente, con todos ustedes, que son parte inexcusable de este programa y hacen la radio con nosotros en el 610-1080-11. Situamos titulares de este viernes. Antonio Herrero, ¿qué tal? Buenos días.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:09 de la mañana. Comenzamos con esa noticia de última hora. La Guardia Civil ha detenido en Santa Cruz de Tenerife un hombre de 32 años condenado en febrero del año pasado a 2 años de cárcel por adoctrinamiento terrorista al considerar a la Audiencia Nacional que representa un peligro para que siguiera en libertad. Este ciudadano ya fue detenido en febrero del año 2019 en La Laguna y ahora se la ha vuelto a detener tras esa orden de la Audiencia Nacional. El arrestado residente en San Cristóbal de La Laguna había dado muestras de estar fascinado por la violencia desplegada por las organizaciones terroristas como Al Qaeda y el Daesh. Los investigadores lograron averiguar que intentaba convertirse en Mujahidín, combatiente por la yihad, como demostró que realizaron una serie de experimentos con sustancias explosivas encaminadas a producir un artefacto viable. Además, el detenido destacaba por instrumentalizar sistemáticamente su radicalismo yihadista para infligir un trato degradante hacia sus parejas y ha sido condenado además por delitos de violencia
de género. Esta era la última hora de detención por segunda vez en apenas 3 años de ese yihadista en La Laguna, pero la actualidad está en el perdón que ha pedido la presidenta de la Comisión de Servicios Sociales del Parlamento de Canarias. La diputada de Podemos, María del Río, dice que no analizaron el informe del diputado del Común que alertaba sobre la situación de las residencias de mayores porque no era urgente.
Tenemos que reconocer, y yo de verdad pedirle sobre todo disculpa por el trabajo excelente de la Diputación del Común, no haberlo llevado antes. Fue, o sea, no llega en diciembre, estábamos en ese momento con un montón de asuntos pendientes, con presupuesto y trabajando, por cierto, muchísimo en temas de residencia, que ahora les voy a explicar.
Nunca es tarde si la dicha es buena. Oiga, si hace propósito de enmienda y se meten con esto a solucionar el problema, pues bienvenido sea, aunque sea con casi 11 meses de retraso. Yo lo que me sigo preguntando es por qué todos los portavoces de los grupos en esa comisión no tuvieron a bien, ninguno tuvo a bien decir, oigan, que esto tenemos que meterlo en el orden del día. Es lo que me sigo preguntando, o sea, es que fueron todos los partidos, sin distinción de color político. Es decir, nadie hace 11 meses de esto o 10 meses tuvo la inquietud de decir, oye, tenemos que meter mano a esto. Es la pregunta que me sigo haciendo. Pero bueno, nunca es tarde, repito, si la dicha es buena.
Al César lo que es del César, la única diputada que ha pedido disculpas por no haber abordado ese informe a tiempo. En clave política, el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, pasaba por los micrófonos de COPE, indica que lo que busca el ente insular es un proyecto de aeropuerto para la isla.
Lo que quiero es que se ponga de verdad sobre la mesa un proyecto que sea el proyecto del aeropuerto de los próximos 20 o 25 años.
Y el Ayuntamiento de La Laguna recuerda que sigue abierto el periodo para pedir ayudas para la compra de material escolar. Rubén Sascanio, concejal de Políticas Sociales del Consistorio.
Que hasta el día 15 de septiembre se puede solicitar de forma ordinaria, también se puede solicitar de forma extraordinaria la cita con la trabajadora social y que permite.
Y les contamos la lucha sin cuartel de Marcos Lechet, que después de año y medio de pandemia no ha conseguido que se aprueben las mascarillas transparentes para personas sordomudas.
A pesar de los esfuerzos para que el gobierno, para que las empresas fabriquen mascarillas transparentes para que las personas sordas podamos leer los labios y poder comunicarnos, estas mascarillas aún no han salido en el mercado.
Y un último apunte, el IES Garoé en Valverde, la Isla del Hierro, acoge hoy viernes el acto oficial de apertura del curso escolar 2021-2022. Estará presidido por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, acompañado por la consejera de Educación, Manuela Armas.
Muy bien, gracias Antonio, como siempre, 11 y 12 minutos, la actualización informativa nos llega con Canary Colchón.
Atención, Reyes del Descanso, nuevo ofertón de Canary Colchón, colchón Monarca exclusivo de Muelle en Sacadolphin, mesa alta de 1,35 por 1,90, solo 265 euros. No pierdas la oportunidad. Stock limitado.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Nos ponemos récords hoy para saludar al ritmo de aquí de mis amigos de Aerosmith, a Maricruz Domínguez. Hola Maricruz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, 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 está el día bueno.
No es una pregunta, es una exclamación. ¿Cómo estás, Maricruz?
¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Dios mío, de mi vida.
Cuéntame, Maricruz, a ver.
Mira, hoy tengo una frase que me ha gustado mucho.
A ver, frase del día de Maricruz Domínguez.
No, de Maricruz Domínguez no, del premier Winston Churchill.
De Winston Churchill.
El precio de la grandeza es la responsabilidad.
Sí, señor, muy bien. Hay a mí ser. Me gustaba mucho Winston Churchill.
No, no, además son contundentes, las frases cortas y contundentes.
Es verdad que este hombre se bebía una botella de champán todas las noches y cenaba con whisky, eso es lo que dice
la
crónica.
Lo que dormía era
dormía poco.
Dormía poco,
sí, pues. En fin, bueno. Vamos con el santoral de la Iglesia Católica, Maricruz.
Sí, hoy la Iglesia Católica celebra San Nemesio, San Nicolás de Tolentino, sí. Hilario, Agapito, Lucas y Cándido.
Agapitos había antes, pero ya no...
No sé, es que ahora no se deja.
Ah, sí, hay un...
Como ahora puedes cambiar de nombre,
ya
puedes cambiar de todo.
Antes se escuchaba algún Agapito, pero ya no se escucha Agapito. ¿Y quién cumple años hoy, Maricruz?
Pues mira, José Feliciano, sí, cantante y guitarrista puertorriqueño, 76. Uh-huh. Tenía cosas que me gustaban a mí.
Sí,
ya
ves, sí, sí.
Le conocía, ese sí le conozco.
Sí.
Feliz Navidad, qué bonito.
Tiene una versión de Feliz Navidad bonita, sí, sí. Sí.
Sí, y que será. Sí, sí. Me gustaba, fíjate. Y además le he oído y lo he conocido.
Sí.
Asómbrate. El guitarrista estadounidense de la banda de Aerosmith,
sí,
Joe Perry, sí. Perry, cumple 71 también.
71.
Este no sé quién es. Este de la guitarra no sé quién es. Uh-huh. Y Colin Firth. Es un actor británico,
sí.
El paciente inglés, una película un poco fuerte, pero buena. Y este cumple 61.
Colin Firth.
Sí.
Muy bien. Pues nada, le felicitamos, que también estuvo por ahí con Bridget Jones, volviendo loca ahí a René Zellweger. 11 y 14 minutos. Vámonos a conocer el tiempo para las próximas horas. Saludamos hoy a la Agencia Estatal de Meteorología, a Moisés Camuñas. ¿Qué tal, Moisés? Buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de viernes en la isla.
¿Qué pasó con Moisés Camuña? A ver, vamos a darle al play otra vez, Alberto, a ver. Se nos ha cortado ahí la crónica de Moisés Camuña. Bueno, pues nos vamos a quedar hoy con ganas de... A ver si después lo podemos recuperar, aunque sea.
Le habrá cogido un viento
huracanado o algo así. En fin, bueno, pues 11 y cuarto, vamos a conocer la última hora deportiva. Mi madre, qué de cosas tenemos en el panorama polideportivo este fin de semana, con el fútbol, con el primer partido del Granadilla Gatesa este domingo y sobre todo con el baloncesto y esa Supercopa que mañana comienza en el pabellón Santiago Martín de la Laguna. Ayer visitó los estudios de COPE Tenerife el presidente del Club Baloncesto Canarias del Lenovo Tenerife, don Félix Hernández. Carlos de Lorrieta, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo. ¿Por dónde arrancamos?
Pues por el baloncesto, venga.
Por ejemplo, tenemos al Lenovo Tenerife ya preparando la cita de mañana, 9 de la noche, Santiago Martín. Acaba de pasar el reconocimiento médico, el último de los jugadores en llegar a la isla, Tobias Borg, sí, un viejo conocido, el sueco que viene un poco a completar el roster del conjunto aurinegro, toda vez que Dejan Todorovic parece que su proceso de recuperación todavía no va como se deseaba. Por lo tanto, si Chus Vidorreta los tiempos oportunos y viendo cómo pueda estar el internacional sueco que llegaba anoche a última hora a la isla, sí, pues veremos si se estrena o no. De lo contrario, pues entraría el jugador vinculado. Madre mía, ahora se me ha ido el nombre de la cabeza del muchacho.
Bueno, oye, pero dime una cosa. Dime. Lo que te acuerdas es el nombre del vinculado. Visto los resultados de Real Madrid en pretemporada, francamente es un buen momento para ganar al conjunto blanco, ¿no?
No te puedes fiar, Guillermo. Sí. No te puedes fiar de un gran equipo como es el Real Madrid. No sabes... Brenovic, ya me he acordado Brenovic del nombre, ya me salía, lo tenía ahí pendiente. No te puedes fiar de un Real Madrid que sí que va a venir con Tavares, ya va a estar Edi Tavares, sí, ya eso cambia bastante, sobre todo el planteamiento que pueda hacer Pablo Lasso en ese encuentro, en donde, hombre, hay otros jugadores muy importantes y también se ha reforzado muy bien el cuadro merengue.
Eso en cuanto al baloncesto. Ahora repasamos las retransmisiones, pero tenemos fútbol femenino y, sí, por supuesto, el Tenerife el domingo a las 3 también en Valladolid, ¿no?
Sí, vamos por partes. El Tenerife visita el José Zorrilla para medirse al Real Valladolid a partir de las 3 de la tarde. Habrá novedades importantes porque todos sabemos que Bermejo ha caído lesionado, motivo por el cual Luis Miguel Ramírez va a tener que hacer modificación en el 11 que ponga al cuadro de Pucela. Eso el domingo a las 3 de la tarde. Pero ¿qué pasa? Que arrancaremos mucho antes porque tenemos también cita del Granadilla Tenerife, sí, que se mide en La Palmera a partir de las 12 del mediodía el domingo al Madrid Club de Fútbol Femina, buscando el equipo entrenado por Francis Díaz sus tres primeros puntos de la temporada después de caer, de que el Barça le hiciera una manita en la jornada inaugural.
O sea, que el domingo empezamos entonces de las 11:30, me imagino.
Correcto, el domingo, vale, estamos on fire.
Toda la jornada. Sí, y el, sí, sábado, sí, empezamos con el Canarias Real Madrid a las 8:30.
Efectivamente, sin olvidarnos de que el domingo, 12:15, también tenemos una cita en el Barranco de Dolores, y es que el Club Deportivo Mensajero,
sí, señor,
juega su primer partido como local a partir de esa hora ante el Tamaraceite. Estaremos muy pendientes de las evoluciones del equipo de Jürgen Hernández, que se estrenó pues precisamente sacando un puntito en la jornada inaugural. Así muy que bien. no viene absolutamente nada mal, sino muy cargado todo el fin de semana.
Estupendo, Carlos. Estamos pendientes de tiempo de juego este fin de semana. Gracias, un abrazo, compañero.
Un abrazo.
Hasta luego. Ahora sí, venga, vamos a recuperar el tiempo con Moisés Camuñas, que llevamos sobre todo el problema técnico.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de viernes en la isla de Tenerife con predominio de cielos poco nubosos o despejados y con ligera calima, y ya por la tarde quedarán intervalos de nubes medias y altas. En cuanto a las temperaturas, seguirá el calor y en medianías y en zonas altas se podrán alcanzar los 30 o los 33 grados. Las máximas previstas son de 30 grados en el puerto de La Cruz y en Candelaria, de 29 en Santa Cruz de Tenerife y de 28 en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisios y será más intenso en la punta punta noroeste y en la vertiente sudeste, principalmente durante esta primera mitad del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Moisés. Echamos un vistacito también a la prensa. Y está por aquí mi compañera Aida Martínez. Aida, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Leemos en El Día la opinión de Tenerife que los empresarios exigen una nueva terminal en Tenerife Sur. COE y Azotel reclaman a AENA la urgente inversión tras descartarse la ampliación del aeropuerto del Prat. De todas formas, nos contaba hoy Pedro Martín, el presidente del Cabildo de Tenerife, que esto no es tan fácil porque AENA se pone de acuerdo con las compañías donde realizan las inversiones. O sea, que a ver qué dicen las compañías. Derechos sociales fichados 27 trabajadores y logra una inyección de 13 millones y Bermúdez cuestiona el decreto que impide celebrar la Navidad y los carnavales. Foto central es inicio del curso escolar. Ayer fue día de muchos abrazos a las puertas de los colegios, muchos besos y muchos llantos, que también todavía se siguen dando, Guillermo.
Sí.
En Diario Avisos destacan, el curso arranca con una huelga de transporte que afecta a 5.000 alumnos. También nos cuentan, por otro lado, que comienzan los cultos del Cristo con descendimientos, pero sin besapié. Y el gobierno dice que el decreto COVID no prohíbe los carnavales. Nos vamos a nuestra edición digital, cope.es/emisora. En Tenerife leemos detenidas dos empleadas del hogar por robar joyas en Santa Cruz y La Laguna. Las alhajas sustraídas estaban valoradas en 6.000 y 3.000 euros. Y también declaraciones de María del Río, la presidenta de la Comisión de Servicios Sociales del Parlamento. Pido disculpas por no abordar el informe de las residencias de mayores.
Muy bien. Gracias, Aida. 11:21. A vuelta de los primeros mensajes publicitarios, me espera la consejera del Cabildo Insular de Tenerife de Medio Natural, Isabel García. Queremos saber qué pasó con los hidrocarburos.
Este verano, mójate por el comercio local. Del 2 de agosto al 10 de septiembre, con tus compras en Guía de Isora, podrás ganar experiencias para pasarlo de lujo. Consulta las bases de la promoción en guiadeisora.org. Colaboran Gran Meliá Palacio de Isora, Hotel Ritz-Carlton Abama, Guía Natura y Sea Passion. Organiza Ayuntamiento de Guía de Isora.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en salón de baño. Visita Hidráulica en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje o entra en hidráulica.com.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este domingo desde las 2 de la tarde, los blanquiazules buscan sumar en una complicada plaza como es Pucela. En directo desde el José Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Car and Fly, Luz Hogar Tenerife, Cerámica Hasta Coronte, Deportpress, Hidráulica, Limpiezas Hogar Canario y Caja 7.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Cada miércoles y sábado tienes una cita en el Mercado del Agricultor de Candelaria, de 8 de la mañana a 2 de la tarde en su sede frente al Ayuntamiento. La calidad que se puede saborear. Consume productos locales. Candelaria Viva.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, vamos a meternos en materia. Venimos hablando los últimos días de este vertido de hidrocarburos y la verdad es que yo no salgo de mi asombro, sinceramente, viendo el comunicado. Ya saben, ayer les decía que llevamos varios días intentando hablar con el capitán marítimo de esta provincia, con José Antonio Conde. Ha declinado a hacer declaraciones, ya hablé ayer fuera de micrófono por la tarde. Y bueno, se ha remitido un comunicado que ha enviado Capitanía Marítima y que desde mi punto de vista, de forma absolutamente sorprendente, informa que en los últimos días se han realizado inspecciones en las costas de Tenerife con las embarcaciones y helicópteros de salvamento marítimo sin detectar manchas en el mar. Dice el comunicado, podemos afirmar que en los últimos días no se ha detectado ninguna mancha en el mar y no es objeto de la competencia de Capitanía Marítima la investigación y sanción de vertidos al mar que pudieran proceder de tierra ni la lucha contra la contaminación en el litoral. Pero sorprende sobremanera, desde luego, que diga Capitanía Marítima que no hay o que no ha detectado ninguna mancha en el mar, cuando hemos visto las imágenes, cuando hay playas cerradas. En fin, yo no sé qué opina todo esto la consejera de Medio Ambiente, del Medio Natural, perdón, del Cabildo Insular de Tenerife de Seguridad, Isabel García. Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿A ustedes qué les parece que Capitanía Marítima diga esto, Isabel?
Pues la verdad es que a mí también me sorprendió el hecho de que no hayan encontrado nada. Parece que ayer en conversaciones que tuve directamente con la subdelegación del Gobierno hablaron solamente de una mancha que no superaba los 30 centímetros, pero sí es verdad que han estado rastreando, han estado trabajando desde Capitanía con el barco, con salvamento marítimo, con el helicóptero. También han utilizado las imágenes del satélite europeo y es verdad que no se observa ninguna mancha. Por tanto, si hay un comunicado oficial de parte de la Marina Mercante que pertenece al Estado y nos dicen que no hay ninguna mancha de hidrocarburo, y es un comunicado oficial, que era lo que yo solicitaba además desde el Cabildo, que hubiera un pronunciamiento en este sentido, porque no se nos decía nada, pues evidentemente yo me quedaré sorprendida o no. Pero la realidad es que es el comunicado que ellos emiten y es el resultado de su investigación.
Pero entonces, ¿por qué hemos cerrado playas? Quiero decir, a ver, hemos cerrado playas en Anaga, hemos cerrado playas en el litoral de Candelaria, Güímar, Arafo, en Arico, en Guía de Isora también se han visto. Es decir, ¿por qué hemos cerrado playas entonces? Que no lo entiendo.
Yo, después de algunas conversaciones que he mantenido con distintos sectores que tienen que ver con la seguridad de las aguas y con el tema de la contaminación, pues bien, es verdad que en septiembre también es un mes dado con el mar en calma a acumular algunos elementos que ya estando en el agua se concentran y provocan este tipo de contaminación que también viene por la E. coli. No nos olvidemos que es una contaminación de tierra-mar y que, bueno, no tiene nada que ver ahora la Marina Mercante con eso, pero sí es verdad que ha habido una especie de tormenta perfecta en el sentido de que ha habido también algo de microalgas, algo de aguas estancadas que se dan a convertirse en bacterias, en elementos que son dañinos para la salud, y que luego hay una cantidad de hidrocarburos que hasta el momento no sabemos de dónde proviene. Estos son los datos que el Cabildo tiene a día de hoy, y estos son los datos que yo explico. O sea, ha habido una situación
vamos a ver,
también...
Entonces, el quid de la cuestión me lleva a pensar que no debemos entonces pensar en lo que estábamos pensando, que era que un buque en alta mar podía haber limpiado la bodega, sino que a lo mejor este vertido viene de tierra. ¿Los tiros van por ahí?
Pues yo diría que sí. Sinceramente lo digo con humildad y desde la perspectiva de que tiene que haber un análisis científico más exhaustivo, pero yo diría que el gran problema lo estamos teniendo de contaminación de tierra-mar. En este sentido, pues hay que hacer un llamamiento a los ayuntamientos. Estamos con un montón de vertidos ilegales todavía a día de hoy. Esta es la realidad de nuestra isla, que tiene una influencia marítima tan grande como la del propio país, como del propio geografía española, o sea que el área de influencia de las aguas de las Islas Canarias es inmensa, por tanto la colaboración con el Ministerio y con el Estado debe ser muy estrecha porque nosotros tenemos una superficie muy amplia y bueno, pues ahí hemos estado echando, ¿no? Nosotros desde el Cabildo yo puedo decir que estamos haciendo alrededor de 12 depuradoras, unas directa ejecución y otras en colaboración. Pero bien es verdad que hay algún asunto pendiente por parte de los ayuntamientos en cuanto a alcantarillados que no han resuelto sus problemas de depuración de aguas negras y este es uno de los resultados. Y lo vemos en septiembre, claro, en septiembre vienen los mares en calma, viene el estancamiento de la marea, se suaviza y es cuando pues solemos padecer este tipo de problemas y nos da buena cuenta de lo que tenemos que abordar y del
bueno,
tema
pues esto,
pendiente
esto
que tenemos.
Evidentemente es un giro radical a la situación porque hasta el momento parecía que estábamos, todo el mundo parecía extraoficialmente por lo menos convencido de que era un vertido de hidrocarburos desde un buque, pero esto, insisto, es un giro radical a la situación si ya entendemos que viene de tierra, lógicamente.
Hombre, que te digan que llevan días examinando el satélite europeo, que hay barcos prospectando, que hay helicópteros prospectando, que no solo ha sido por parte de la Capitanía Marítima, sino también por parte del SECOES, de la Guardia Civil, de las Costas Canarias, y que ninguno ha visto nada, y nadie ha visto nada, pues la verdad que da que pensar que quizá estábamos buscando en la dirección equivocada, ¿no? Yo, si hacen un comunicado oficial de estas características, pues como administración me corresponde asumirlo, y entonces ver cuál es el origen del problema realmente, ¿no? Y buscar en otro lugar, ¿no? Es lo que el Cabildo se está planteando. De todas maneras, esto no es nuevo. Sabemos que hay vertidos ilegales en nuestras costas y esto es una batalla que tenemos que seguir acometiendo y seguir peleándola con toda la fuerza que podamos, ¿no?
Perfecto. Muy bien, le agradezco muchísimo y ha sido bastante, desde luego, aclaratoria la conversación con la consejera de Medio Natural del Cabildo Insular de Tenerife, con Isabel García. Isabel, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Buen día.
Un saludo. Bueno, pues clarito, ahí queda el titular de la consejera. Los vertidos, todo parece indicar que vienen de tierra. Giro a los acontecimientos. Pausita y seguimos recabando más opiniones sobre este asunto.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
¿Quieres disfrutar de una exquisita combinación entre gastronomía local y el mar? En el restaurante Ancla Médano te ofrecemos una cocina del mar, moderna y adaptada a ti. Desconecta en nuestra terraza a pie de playa La Jaquita. Avenida Europa 2, Hotel KN Arenas del Mar. Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
La Supercopa de Baloncesto se vive en tiempo de juego. Este sábado, desde las 8:30 de la tarde, el Lenovo Tenerife arranca en la primera competición de la temporada con el objetivo de intentar dar la sorpresa ante el conjunto merengue. En directo desde el Santiago Martín, Lenovo Tenerife, Real Madrid. En las voces de Cristian García y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Limpiezas Hogar Canario, Pinturas Juno, Ferretería Otero, Mutua Tinerfeña, Librería Lemus, Caja 7, Unbroken Fitness Shop, Sumería Guarapo y Grupo Magic Party y Joisa.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Arona es venir a disfrutar y dejar que nosotros cuidemos de ti. Es naturaleza y gastronomía, su sol, la brisa del mar, sus playas y tomar algo mientras se apaga el día. Es la gente y esa manera tan nuestra de sonreírle a la vida. Arona es tuya, es nuestra, es Tenerife Sur. Arona, ahora.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Lavadora Candy de 10 kilogramos, 1400 revoluciones, muy bajo consumo por solo 289 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Te gusta el queso francés? ¿Tienes que hacer un regalo? En la Maison du Fromage nos encargamos de hacer tu tabla de queso con una selección de los mejores quesos franceses. Tenemos hasta 100 variedades. Haz tu encargo en el puesto de Muriel, en el mercado Nuestra Señora de África o en nuestro Facebook La Maison du Fromage.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:32. Todavía le estoy dando vueltas a las palabras de Isabel García, la consejera de Medio Natural. Hemos estado equivocados o buscando la dirección equivocada hasta el momento. En el Cabildo están convencidos que los vertidos vienen de tierra. Y eso, evidentemente, pues va en la línea de lo que dice Capitanía Marítima, que no han detectado manchas en el mar. Aquí la realidad tangible que ustedes han podido ver, sentir y algunos mancharse, es que piche hay, y piche hay en las playas. Y un piche que, por ejemplo, a esta hora mantiene las playas cerradas en un municipio tan populoso, en el verano sobre todo, como es Candelaria, a nivel de playa. Voy a saludar a su concejal de seguridad, Francisco Alonso. Francisco, ¿qué tal? Buenos días. ¿Ustedes van a poder abrir las playas este fin de semana, Francisco, o qué van a hacer?
No, de momento mantendremos las playas cerradas, ya que está llegando restos de piche a todavía las orillas. Y por salud, pues mantenemos las playas del municipio cerradas.
O sea, que ahora mismo la foto en las playas de Candelaria, si yo me quiero bañar este fin de semana, es que no voy a poder porque ustedes están viendo las manchas de piche.
Sí, sí, las manchas de piche están llegando a la orilla y estamos haciendo limpieza dos veces al día, cada vez que la marea lo permite.
Sí.
Pero siempre hay restos de piche que están llegando a la orilla.
Podemos decir de largo entonces que Candelaria ha sido el más afectado por este vertido, ¿no?
Pues la verdad que sí, no sé cómo estarán el resto de municipios, pero en nuestro litoral, sobre todo Caletillas y Punta Larga, que es la zona más afectada, es la que estamos perjudicados por este tipo de vertido que ha llegado a nuestras costas.
Francisco, ¿y a ustedes qué les parece el informe de Capitanía Marítima? ¿Qué idea que no hay manchas y qué les parece? Ya le pregunto de paso también que en el Cabildo, después de este informe, estén convencidos que esto es un vertido que viene de tierra.
Pues no lo sé. Las autoridades competentes pues sabrán las medidas que tienen que tomar. pero que un vertido de este calibre venga de tierra, extraño, pero bueno, no soy persona competente para decir de dónde proviene este vertido, pero visto que ha afectado a casi todo el litoral de la isla, me parece un poco extraño que venga de tierra.
A ustedes ni que decir que el daño económico es importante, porque evidentemente si ustedes anuncian que este fin de semana van a estar las playas cerradas, pues habrá mucha gente que este fin de semana diga, pues no voy a Candelaria, no voy a consumir en sus restaurantes ni a comprar en sus comercios, obviamente, ¿no?
No, claro, no, somos conscientes de que para el sector es muy perjudicado, porque no va a haber playa, pues lamentablemente no hay afluencia de personas de visita a nuestro municipio, y por lo tanto pues es un gran problema y un perjuicio para todo el sector del comercio.
Pues Francisco, yo lo que espero de verdad es que puedan abrir las playas lo antes posible. ¿Qué quiere que le diga? Por el bien de todos los empresarios de Candelaria y de todos en general, porque desde luego esta es una noticia que no nos gusta contar, ni mucho menos. De momento, esa es la noticia. Este fin de semana, para que todo el mundo sepa, las playas del municipio de Candelaria van a seguir cerradas. Y eso es una mala noticia. Francisco, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias, buen día.
Un saludo, hasta luego. Le voy a trasladar también la pregunta, además quiero hablar varios temas con el alcalde de Santa Cruz, que ya me está escuchando, don José Manuel Bermúdez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, alcalde?
Pues nada, aquí currando, trabajando.
Bueno, ¿qué le parece al alcalde este informe de Capitanía Marítima, que dice que no han descubierto, después de inspeccionar con barcos y helicópteros, estas manchas en el mar de Piche?
Pues la verdad que sorprende un poco, ¿no? Porque todos los ayuntamientos que se han visto obligados a cerrar al menos por un día o por dos días o de manera con más extensiva, ¿no? En las playas no lo han hecho por gusto, lo han hecho porque se ha detectado en la analítica del agua y por supuesto también en el litoral, pues restos de hidrocarburos que hacen que lo prudente sea cerrarlas al baño, ¿no? A mí me sorprende muchísimo ese informe, que no me ha llegado oficialmente. Lo único que tengo es una nota de prensa,
sí,
que ha enviado Capitanía. Espero que nos llegue al menos oficialmente, pero más me sorprende todavía la actitud del gobierno de Canarias, que tenía que haber activado un plan de emergencia precisamente cuando se produce contaminación del nivel que sea en materia de agua, del litoral, y no se activó absolutamente nada cuando afectaba pues a algunas playas de Anaga en Santa Cruz, o a Candelaria, o a Güímar, en fin, a diferentes playas del litoral de Tenerife.
Nos acaba de decir la consejera del Medio Natural del Cabildo Insular de Tenerife, Isabel García, que después de este informe en el Cabildo tienen la percepción, so pena de una investigación más exhaustiva, de que estos vertidos vienen de tierra. Y alude a los ayuntamientos directamente y a los problemas que hay de saneamiento en algunos ayuntamientos. ¿Se da por aludido el alcalde de Santa Cruz?
Vamos a ver. Si el vertido... Es que hay que tener un poco de... La detección de hidrocarburos en el agua se produce en el litoral de Anaga. ¿De qué vertido me está hablando cuando estamos hablando de Piche? ¿De qué tipo de vertido? ¿De qué vertido me está hablando? Y cuando ese vertido de Piche se encuentra en Candelaria y en Güímar. Vamos a ver, si hubiera otro tipo de vertido con otro tipo de analíticas diferentes o de resultados analíticos diferentes, pues lo hubiéramos detectado, pero es que es Piche. De lo que estamos hablando es hidrocarburos de Piche, y eso no procede de un vertido en las playas de Anaga que venga del litoral, y eso lo sabe cualquiera. Entonces, bueno, yo lo único que pido es que si se habla con conocimiento de causa. Yo tengo un informe del área de medio ambiente del ayuntamiento que desde el primer momento,
sí,
ha dicho lo que es hidrocarburos y es Piche. Y además fueron unos días. Ahora mismo las playas de Santa Cruz, afortunadamente, hace ya varios días que están abiertas, porque no hemos detectado más.
Sí, pero dice Isabel García que se ha dado la tormenta perfecta con una mezcla de piche, de microalgas, de las calmas que llegan en el mes de septiembre, y que están convencidos ahora mismo que esto puede venir de tierra. Bueno, sobre pues, todo después del informe de Capitanía Marítima.
Si eso es así, que hagan un informe y lo planteen por escrito e informen a los ayuntamientos. Si es así,
sí.
Si es una opinión de la consejera, oye, pues como opinión me vale, pero nada más. Si es así, tiene que haber un informe exhaustivo que nos diga que eso es así, porque lo que nosotros tenemos en base a nuestros informes es lo que acabo de comentar. Son hidrocarburos, no sabemos su procedencia, no sabemos su procedencia y afectan tanto al agua como al litoral. Cuando hemos tenido que cerrar, lo hemos cerrado por eso. Pero si hay alguna institución que tiene un informe científico que dice que es otra cosa, yo lo único que pido es que nos reúna y nos informe. Es que nadie se pone al teléfono con este asunto. Son todo notas de prensa. Y nosotros hemos solicitado al Gobierno de Canarias, al Cabildo no, porque entiendo que no tiene competencias, pero al Gobierno de Canarias le hemos solicitado y le hemos enviado nuestro informe para que nos digan algo. Y no nos dicen nada. Yo, opiniones, pueden haber mil opiniones, pero creo que hay que ir a informes de carácter oficial y contestaciones de carácter oficial.
Le cambio el tercio. ¿Han remitido ustedes una carta al presidente del Gobierno de Canarias solicitando una reunión para abordar líneas de actuación conjunta para valorar los actos de la viabilidad de los actos de Navidad y Carnaval, dependiendo siempre de los datos del COVID y en el marco de este decreto ley que acaba de publicar el Boletín Oficial de Canarias? Ya aquí en la sintonía de la cadena COPE le ha respondido el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera. Vamos a escucharle. Le ha preguntado a Maya esta mañana si en las actuales condiciones puede haber carnaval y esta ha sido la respuesta.
Pues bueno, eso es una cuestión que va a depender sobre todo de la evolución de la pandemia, ¿no? Lógicamente, lo que hemos estado trasladando es, en primer lugar, el decreto ley no lo impide, sino que es todo lo contrario, un marco de herramientas para poder preparar, digamos, cualquier tipo de evento y actividad en condiciones de seguridad sanitaria, ¿no? Por lo tanto, colabora para poder hacer esto posible, y la celebración del carnaval, lógicamente, vendrá condicionada a que la vacunación siga avanzando y la epidemia, en consecuencia, siga retrocediendo, ¿no?
¿Entienden ustedes que no hay impedimento legal? ¿Insisten en mantener ese encuentro con el Gobierno de Canarias?
Yo es que leo el decreto y el decreto dice claramente que se prohíben las fiestas populares. Uh-huh. Entre tanto, no existe una declaración de superación de pandemia.
Correcto.
Es decir, no podríamos celebrar el carnaval ni en nivel 1. Ni en nivel 1, riesgo mínimo de contagio. Ni en nivel 1 podríamos celebrar el carnaval según el decreto. La prueba de que el decreto tenía que haberse hablado antes de publicarlo y aprobarlo. Tenía que haberse iniciado un proceso de diálogo con los ayuntamientos y también con los grupos del carnaval. Es decir, no se puede primero publicar el decreto y luego decir que se interpreta de una manera o de otra, o que se va a iniciar un camino de diálogo con el sector cultural, con los ayuntamientos, y que se tiende la mano. Hombre, tender la mano yo lo agradezco, porque creo que es un asunto que compete a muchas cosas, ¿no? Pero tenía que haberse producido antes de poner negro sobre blanco que no se va a poder celebrar las fiestas populares en Canarias. Sinceramente, hemos visto cómo en Valencia se han celebrado las fallas.
Sin ir más lejos, estamos en medio de un carnaval de verano ahora mismo en el Puerto de la Cruz, con los condicionantes que sean, quiero decir, pero...
Entonces, yo el año pasado suspendí el carnaval, tal y como lo conocemos, después de un proceso de información y de escucha con los grupos del carnaval, que duró durante todo el mes de agosto o septiembre, y tomamos la decisión escuchándolos también a ellos, ¿no? Hombre, este tipo de cosas no se pueden hacer por Real Decreto Ley, hay que escuchar a otras instituciones. La prueba de que no se ha hecho bien es que ahora el Gobierno está diciendo que va a abrir un procedimiento de diálogo con el sector cultural, con los ayuntamientos que celebran carnavales, en fin. Creo que las cosas hay que hacerlas antes de firmarlas, hay que iniciar ese procedimiento. Seguramente, si nos hubieran escuchado, pues nos hubiéramos ahorrado estar hablando de esto.
La prudencia ahora mismo indica, tal y como están las cosas, que a lo mejor tenemos un carnaval, digamos, de concursos, de galas, pero que va a ser muy difícil tener carnaval en la calle. ¿O ustedes quieren apurar hasta el último momento? Me decía Alfonso Cabello que la fecha que se había marcado era octubre, en principio, para tomar la decisión, ¿no?
Sí, la idea es que sea octubre. Hombre, yo entiendo que ahora mismo, con el nivel de vacunación que hay, con el índice de contagios que hoy tenemos, por ejemplo, hoy el índice acumulado a 7 días en Santa Cruz es de riesgo bajo. En fin, yo francamente creo que la tendencia es muy positiva y que en algún momento habrá que convivir con el virus cuando la población esté totalmente vacunada.
Claro, es que, vamos a ver, se supone que de aquí a febrero superaremos el 90% de la población vacunada, seguramente. Entonces, la pregunta que a lo mejor no es para José Manuel Bermúdez, la pregunta a lo mejor es para Mos García Roja, no lo sé, pero con un 90% de la población vacunada, ¿no vamos a poder, como dice el alcalde, convivir con el virus, llevar a cabo una fiesta masiva sabiendo que el 95% a lo mejor esté vacunado ya? Definitivamente. Esa es la pregunta un poco, ¿no?
Esa es la pregunta, porque si a mí me dicen que eso no es posible así, pues la siguiente pregunta que me hago es ¿qué es lo que hay que hacer para superar esta pandemia? Porque si tienes el 100% de la población vacunada o el 90% de la población vacunada y todavía mantienes un nivel de restricciones sanitarias de cuando no tenías a la población vacunada, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para superar esta pandemia? No lo sé. Habría que contestarlo desde el punto de vista sanitario. Pero lo lógico, lo que parece que da el sentido común, que al igual que con otras variantes de otro tipo de virus de carácter respiratorio, pues hagamos cosas similares. Vacunemos y también, por supuesto, intentemos inmunidad de grupo, que exista el nivel de contagio mínimo posible, pero no podemos dejar de hacer una vida más o menos normal,
claro,
porque si no, la actividad económica pues se paraliza totalmente. Un carnaval para Santa Cruz son más o menos un nivel de inversión privada, de ingresos para la ciudad, cifrado en torno a 35 millones de euros en una semana.
Claro.
Entonces, para muchas empresas y para muchos autónomos y para mucha gente del sector cultural, audiovisual, musical, costureras, en fin, es un periodo del año donde es muy importante. Lo digo, seguridad sanitaria, lo primero, pero en algún momento alguien dirá, señores, se ha vacunado a todo el mundo y ahora habrá que volver a, con niveles de precaución mínimos, habrá que volver a la vida normal.
Claro. Tengo dos preguntas ayentes por aquí. Le robo mucha brevedad porque estoy ya pasado de tiempo al alcalde de Santa Cruz. Una pregunta, dice un oyente textualmente, dice, estoy hasta las narices de las obras por detrás de la calle del Castillo. Me imagino que se refiere a Imeldo Seriz. Sí, de la calle Imeldo Seriz, dice por aquí. ¿Hasta cuándo? Se pregunta un oyente. De este tema quiero hablar con Damaso Ortega el lunes, a ver si tengo tiempo con más tranquilidad. Pero bueno, así, a modo de titular, ¿qué nos puede decir de este asunto, José Manuel?
Las obras se retrasaron en la primera fase de la obra. Se está intentando compensar a un ritmo acelerado, incluso prolongando en jornada de tarde el trabajo que se está realizando, y yo calculo que la obra se compensará y estará finalizada a principios, mediados de diciembre. Ahora mismo está ya en un 70% de la obra total. Eso es lo que le puedo decir a día de hoy y esperando que no exista ningún otro contratiempo. Se supone que lo que queda es mucho más fácil de lo que se ha realizado.
Bien. Y la otra pregunta de otro oyente, me dice por aquí, que le pregunte por el hecho de que Gran Canaria pase a nivel 2 de restricciones en pandemia y Tenerife se haya quedado a nivel 3. ¿Qué le parece al alcalde?
Me sorprende que incluso con los niveles de ocupación de UCI que tenemos, que han ido bajando moderadamente, y con la tendencia clara que existe en la isla en un bajo nivel de contagio, me sorprende que no estemos ya en nivel 2. Yo estoy convencido de que el gobierno no extenderá más de una semana el que Tenerife baje nivel 2 si los resultados siguen siendo los que son a día de hoy.
Muy bien. Alcalde, vamos a ver qué pasa con todo este asunto. Seguimos informando a los oyentes. Gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego. 11:47. Venga, vamos a nuestro tiempo de análisis de los viernes.
Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi dama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Saludamos hoy a Alberto Génova. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Y también siempre es un placer saludar a la directora general de la Cámara de Comercio, Lola Pérez. Hola, Lola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Empezaba yo hablando hoy el programa, Alberto, Lola, de lo que ha ocurrido con la el cese, digamos, de la financiación, ya las cuestiones políticas no entro, del aeropuerto del Prat y la solicitud que se está haciendo de diversas colectivos, empresariales, incluso algún político, de que ese dinero venga al aeropuerto Reina Sofía de Tenerife Sur tan necesitado. Y decía yo que no sé si debemos plantearnos ser un segundo plato, opción A o opción B, realmente levantar la voz, como muchos están levantando, y decir, oigan, necesitamos un proyecto serio para el aeropuerto de Reina Sofía Tenerife Sur, que se ha quedado antiguo y vetusto. Lola, ustedes en la Cámara, por ejemplo, ¿qué les parece todo esto?
Bueno, nosotros estamos totalmente de acuerdo en reivindicar esa infraestructura, en que realmente se haga una inversión que no es de ahora, como la del aeropuerto del Prat, sino que venimos reivindicando desde hace ya muchísimos años, que se ha ido posponiendo en las diferentes horas, y que desde luego pues hace falta acometer, ¿no? Bueno, dada que existe esta oportunidad de que había unas previsiones de destinar una serie de fondos para el próximo DORA al aeropuerto del Prat, sí, que no se van a ejecutar, pues desde luego es reivindicar eso que estaba pendiente, y que en lugar de solamente pues hacer el encargo del proyecto, que se pueda acometer la misma, puesto que el aeropuerto está en una situación que no es competitiva. Y bueno, si queremos ser un destino referente a nivel mundial, tenemos que tener unas infraestructuras acordes con esa excelencia turística que es la que buscamos, ¿no?
Estamos hablando del DORA, que es el documento que regula este tipo de inversiones. No el del periodo 2022-2026, que es donde iba este dinero inicialmente para el Prat, sino a nosotros nos habían incluido, Alberto, en el 2027-2031. Pero parece que el aeropuerto de los Sures es el culerón de nunca acabar, ¿eh?
Efectivamente, el proyecto de ampliación del aeropuerto del Sur, pues estaba de la época en que estaba el presidente del Cabildo, Adán Martín,
sí,
que ya ha llovido bastante desde entonces, ¿no? Y en mi opinión es más necesario el aeropuerto del Sur, la remodelación del aeropuerto del Sur,
sí,
que lo que se está planteando el puerto de Fonsalida. Y como tú bien dices, Guillermo, aquí no es que, bueno, oye, ya que no se invierte en el Prat, inviértelo aquí. Dice, no, oiga, mire, la necesidad de inversión en el Tenerife Sur es una necesidad per se, y por tanto no depende de lo que sucede en otros aeropuertos. Y yo pondría también en el mismo saco del aeropuerto del Sur lo que es el aeropuerto de los Rodeos.
Sí.
El acceso al aeropuerto de los Rodeos es, sinceramente, tercer mundo.
Coincido contigo plenamente.
Las colas que se forman son tremendas. Pero claro, ¿a quién se le ocurre poner como único acceso a un edificio, a un aeropuerto, una calzada? Y lo normal en otros aeropuertos es que sencillamente no se permita el aparcamiento en la zona de acceso. Oiga, para eso están los aparcamientos, y vaya usted al aparcamiento ineludiblemente. Pero insisto, lo del aeropuerto de los Rodeos es que...
Es un caos. O sea, ese acceso al aeropuerto de los Rodeos, el otro día tuve que salir yo y bueno, encima hacía neblina, o sea, esos días que hace niebla, que no ves coches parados en doble fila cuando no se puede. Bueno, la verdad que...
Y en triple, porque justo a la salida, y más allá de la parada de la guagua, allí hay triple y cuatro filas, ¿no?
Sí, un caos. Claro. Sí, efectivamente. Lola, ¿qué hemos hecho mal desde los tiempos de Adán Martín para que estemos con este culebrón del aeropuerto del Sur? Pregunto, a nivel político, empresarial, de todo. Es decir, ¿qué examen de conciencia tenemos que hacer al respecto?
Bueno, yo creo que es dejar que pase el tiempo sin que pase nada, ¿no? Venimos reivindicando pues desde hace muchos años pues la deficiencia que tienen este conjunto de infraestructuras. Las acabamos de comentar, todas son necesarias, todas son fundamentales para mejorar la conectividad de nuestra isla, y muchas de ellas la conectividad del conjunto de la provincia, como es el caso de Fonsalía. Es verdad que yo creo que no hay que hablar de unas por otras, todas tienen su camino, todas tienen su recorrido y todas tienen su ámbito para poder trabajar desde las distintas administraciones para avanzar en los proyectos, ¿no? Y bueno, se nos llena la boca, entran los temas de actualidad en función de los tiempos en los que nos movamos, a veces más actualidad política que de una actividad, sí, real de estrategia económica como economía, como sociedad, y esa es la pena, ¿no? Que pasa el tiempo y no pasa nada, y poco a poco nos vamos quedando descolgados, vamos siendo menos competitivos y nos vamos quedando fuera del mercado, ¿no?
¿Ustedes creen que los grupos ecologistas han, ganado la batalla jurídica en todo esto? Quiero decir, porque al final todo ese tipo de procesos judiciales son los que frenan muchas infraestructuras de esta isla, históricamente, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente, desde luego el que hay una serie de grupos que, bueno, reiteradamente cuando se quiere hacer o acometer cualquier tipo de inversión, sin que pueda asistir, quizás yo creo que lo que nos falta como sociedad es tener esa madurez, esa inteligencia de sentarnos entre todos, reflexionar y no hacer como tipo bandos, ¿no? Que tenemos el bando de los del sí, el bando de los del no, y al final, pues por no evitar problemas o no abordar realmente en profundidad y reflexionar sobre los temas y hacer propuestas consensuadas, pues lo que conseguimos es que no avance y que no hagamos nada, ¿no? Yo creo que somos una sociedad madura, que sabemos que tenemos que cuidar y trabajar por la sostenibilidad de nuestro territorio, pero eso tampoco nos puede impedir pues dejar de acometer una serie de inversiones, no solamente para hacer cosas nuevas, sino para que las que están pues tengan unos ratios de calidad aceptables. Mm. Y ahí es donde entre sí. todos tenemos que sentarnos y apostar y hacer cosas, ¿no?
De todas formas, no sé si cómo lo ven ustedes, pero ha faltado tener claro un modelo de desarrollo, el que queríamos aquí en Canarias, o particularmente en la isla de Tenerife, porque en Gran Canaria parece que no hay tanto problema con la infraestructura, ni mucho menos. ¿O realmente han faltado políticos con más personalidad, Alberto?
Yo creo que lo que ha faltado es impulso político desde el cabildo. Es decir, el cabildo de este tema de los aeropuertos, pues se ocupa puntualmente, pero no tiene una estrategia de machacona, de, oye, con el martillo pilón. No la hay. Es decir, cuando salta a la palestra el aeropuerto, pues el cabildo se apunta al clamor, pero no hay eso, lo que es una acción decidida frente a AENA de lo que es el lobby, ¿no? Y hay que hacer presión, pero presión permanentemente.
Y más allá del cabildo, no lo sé, ¿para qué están los diputados y senadores nacionales? Por ejemplo, me pregunto. ¿No tendrían que ejercer una labor de presión en la capital de España sobre este tema?
No, por supuesto, eso también. Pero que tiene que llevar la voz cantante es el cabildo, que antes, históricamente, la llevaba. Y esa voz cantante, lamentablemente, el cabildo hace tiempo que la ha perdido. Y respecto a lo que planteaba de los grupos ecologistas. Oye, yo creo que en el tema del aeropuerto del Tenerife Sur, los ecologistas poco han tenido que ver en el parón del proyecto, ¿eh?
Bueno, en ese caso sí, pero vamos, en el caso de los puertos y de las autopistas, cada vez que se quiere sacar un proyecto adelante siempre hay problemas, ¿eh? Francamente.
Claro, o sea, pero hombre, Guillermo, y aunque no sea el tema de hoy, el tema del puerto de Fonsalía, oye, es que antes de acometer el puerto Fonsalía, lo que habría que pedir es explicaciones a los responsables de que se haya hecho el puerto de Granadilla. Es decir, un puerto que iba a ser...
Con un uso industrial.
Con un uso industrial, claro. Pero que iba a ser el punto neurálgico del tráfico África-América. Y es un puerto que está vacío. No he visto que ningún diputado haya preguntado por el número de atraques que haya tenido el puerto de Granadilla desde su inauguración. Es una inversión respecto a la cual habría que pedir responsabilidades a los técnicos que firmaron los informes señalando unos niveles de ocupación de ese puerto y a los políticos que fundamentaron el desarrollo de esa infraestructura vendiéndola como que vamos, es que habría barcos fondeados por fuera esperando para atracar.
Ahí estoy completamente de acuerdo contigo. Realmente, Lola, ¿tiene sentido ese puerto infrautilizado? Porque esa es la perspectiva que tiene la ciudadanía, quiero decir. O sea, nos vendieron el puerto de Granadilla como el Gran Maná, pero al final es que uno pasa por allí, es lo que dice Alberto, ve el puerto vacío.
Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que, pero de todas maneras está todavía infrautilizado y todavía tiene un recorrido y un potencial de usos, ¿no? Ese puerto estuvo pensado para el gas. El gas, yo creo que es una energía de transición que tenía que haber estado implantada desde hace tiempo, que se ha ido posponiendo también, pues, por esos dimes y diretes, ¿no? Que en los que nos metemos siempre y luego no salimos resolviendo nada. Y bueno, yo creo que tiene todavía ese potencial de poner esa regasificadora, de darle un uso que nos permita tener una energía de transición en tanto en cuanto conseguimos, pues, una mayor presencia de otro tipo de energías renovables, y además darle otro tipo de usos que les dé pues esa funcionalidad para que la que fue creada. Evidentemente esa situación la que tiene ahora pues no acompaña, ¿no?, para hablar de otro puerto, aunque sean puertos distintos con funciones previstas de forma diferente, ¿no? Lo que sí es verdad que yo creo que también, ¿no?, tenemos que empezar a hablar de los problemas. Los tenemos identificados todos, sabemos también, ¿no? Perdemos también hablando del tema de las responsabilidades, que yo creo que lo que, bueno, hay que sobre todo alinear esas responsabilidades por parte de todos, y sobre todo a mí me encantaría hablar o estar escuchando sobre las soluciones, ¿no?
Lo hablamos otro viernes porque nos llega el boletín de las 12. Lola, gracias, gracias Alberto, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.